viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en la emisión local de Cope de la Costa. Esto es Costa Viva y vamos a contarles las noticias de la jornada hasta las 2 de la tarde. Como siempre y como cada día, con mucha información de la Mariña Lucense y del occidente asturiano, en una jornada bastante despejada, con el cielo medio limpio, nubes claros, las nubes más bien altas, un poquito de sol y la temperatura está en 12 grados. Parece que por el momento el día va a aguantar bastante bien. Dentro de un ratito vamos a ver cómo es el pronóstico meteorológico para las próximas horas y ya de cara al fin de semana, a ver cómo se va planteando el asunto. Pues eso, que en Costa Viva les contamos todas las noticias. Un saludo de Juana Carrera. Hoy es noticia, cómo no, una carretera, un camino al mar. Así lo ha definido Alberto Núñez Feijóo, que ha estado pues esta mañana, hace apenas un ratito, en la localidad burelesa, inaugurando una obra que ha costado pues un montón de años de proyectos y de ideas de ponerse a hacerla, ¿eh? La del acceso al puerto de Burela. A finales del siglo pasado ya empezaron a pensar que tenían que hacer ese acceso al puerto de Burela. Luego en el 2007 es cuando más o menos se pusieron a ello, pero tuvieron que rescindir el contrato. Lo retomaron en el 2012 ya, pues poquito a poquito lo consiguieron, y en esta jornada de hoy, 1 de diciembre de 2016, se ha inaugurado la obra de acceso al puerto de Burela, casi 8 millones y medio de euros de inversión para 1 km 200 metros. Una obra muy importante porque conecta la zona comercial, la zona del polígono, con la zona del puerto. Una obra muy importante porque va a eliminar del medio de la localidad 400 camiones diarios, que era un tormento y además una incomodidad, evidentemente. Y muy importante, un empuje para todo lo que es la actividad, tanto pesquera como comercial, de ese puerto, que por cierto, y lo ha dicho Feijóo, es el cuarto puerto más importante de la comunidad gallega en cuanto a facturación y a volumen de descargas. Pero además es el segundo puerto, después, por detrás de Vigo, con la importancia que tiene la localidad burelesa en cuanto a todo lo que tiene que ver con pues las cifras portuarias. Lo ha dicho el mismo Alberto Núñez Feijóo. Es el cuarto puerto gallego desde el punto de vista de volumen de descarga. Pero ojo, en cuanto al dinero, a la facturación, es segundo, El segundo por detrás de Vigo. Es lo que ha dicho exactamente Alberto Núñez Feijóo en la inauguración, en esta mañana de hoy, de ese vial de acceso al puerto de Burela. Llevamos tantos años hablando de ese vial de acceso al puerto de Burela que parece mentira que ya sea una realidad. Se ha inaugurado oficialmente, bueno, el momento, foto bonita, carpa, etcétera, ahora, a las 11 de la mañana. Luego, a partir de las 5 de la tarde, ya se pone en servicio. Pero además de esto, vamos a hablar de otras noticias y de otros asuntos que van marcando la actualidad en este día de hoy. Por ejemplo, aunque a veces se nos pase o que pase desapercibido, todavía tenemos una enfermedad entre nosotros muy grave, con mucha incidencia, muy importante, que se denomina SIDA, y hoy es el Día Mundial del SIDA. En la Unidad de Atención a Drogodependencias de Burela han sacado su mesita a la calle y la han puesto al lado del centro de salud y están informando a todo el mundo sobre cómo prevenir la enfermedad. Hay otra cosilla en el Hospital de la Costa de Burela, mucho revuelo, los bomberos y... es un simulacro. Si alguna persona ha pasado por allí, ha podido ver mucho movimiento, los bomberos actuando por la zona detrás de urgencias y demás en el Hospital de la Costa de Burela. Habrán pensado qué ha pasado. Pues nada, era un simulacro que estaban haciendo en el centro hospitalario. Estamos pendientes de la presentación dentro de un ratito en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ribadeo del proyecto Youtubeiros. Es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento, por la Concejalía de Cultura y también de Juventud. Allí comparecerán Farruco Graña y Vanessa Llanes, concejales de ambas carteras, respectivamente. Además, hablaremos en este día de hoy de otros temas relacionados también con el comercio, porque empieza la campaña de Navidad. Este viernes, día 2 de diciembre, se inicia la campaña de Navidad en el Centro Comercial Histórico de Viveiro. Las calles estarán adornadas, al igual que las pasadas ediciones de las Navidades, con alfombras rojas, sus abetos. Cada negocio decorará su abeto echándole mano a la imaginación. Y recordamos que el Belén gigante de Viveiro, que es toda una enseña, la verdad, en toda la comunidad gallega, importantísimo, muy bonito de ver, está prácticamente montado y se va a inaugurar el próximo día 6 de diciembre, para no perdérselo también. En Barreiros, las mujeres que están haciendo las manualidades en la escuela de Celeiro de Mariñaos le han hecho entrega al personal del centro de salud de un árbol de Navidad también y de varios adornos navideños realizados con material de reciclaje, con hojas secas de plantas. El personal sanitario ha agradecido ese bonito detalle, ya que va a proporcionar un ambiente agradable y alegre para los pacientes que estos días están acudiendo a la instalación. Además, hablaremos de otros temas en Barreiros, de unas obras en el ayuntamiento. Están realizándose obras para mejorar las instalaciones de la escuela infantil y se ha colocado, por cierto, una caldera de biomasa en los colegios viejos de San Miguel. Y de muchos otros temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de los próximos minutos. Como siempre, recuerden, a partir de la una y después del boletín de noticias nacionales e internacionales por el 88.8 FM. 88.8 FM, COPE más de la costa. Si están en la zona de Viveiro, se ponen en el 99.7 y ahí todo seguidito. Y hasta las dos, muchas noticias de nuestra comarca.
Estas Navidades, di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar a casa de Restaurante El Álamo es la solución. Con una gran variedad de especialidades, la mejor opción cuando tienes invitados. Pídenos presupuesto para tu cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea unas felices y suculentas fiestas.
Vamos a ver qué nos dice el pronóstico meteorológico. Esta tarde va a quedar buena, viento en calma, nubes altas y luego por la noche soplará débil del sur. En principio tiempo seco, también para mañana, viernes, día 2 de diciembre. Se esperan nubes y claros durante todo el día, el viento en calma la mayor parte del mismo y las temperaturas entre los 7 y los 16 grados, ligeramente superiores a las de hoy. Luego el sábado y el domingo más de lo mismo, viento en calma o débil, temperaturas más o menos agradables como las que tenemos hoy y nubes y claros. No se atisban lluvias por el momento. Vamos a pasar unos cuantos días de temperatura agradable y de cielos soleados.
Este Nadal, merca no comercio de Foz e disfruta da nosa hostalería. Utiliza a tarxeta do comercio de Foz e acumula descontos. O Centro Comercial Aberto deséxache un bo Nadal e un feliz Ani Novo. Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Vamos a quedarnos con un par de audios de lo que ha sido esta mañana la inauguración del acceso al puerto de Burela y luego a partir de la una seguimos escuchando más declaraciones de los representantes públicos que han estado ahí. Vamos a quedarnos con un par de audios de Alberto Núñez Feijo. Uno de ellos es que se trata de un nuevo camino al mar, este camino de acceso al puerto de Burela, que es muy importante para toda la localidad y que es el más caro, pero era el mejor y había que hacerlo.
Que viven e teñen a sorte de vivir o carón do mar, saben que facer camiños ao mar, ás veces, é doado, e outras veces, é moi difícil. E este camiño era o máis caro, pero este camiño era o mellor. Este camiño era o que tiña máis dificultades, pero este camiño era o mellor. E este camiño, en épocas de recesión económica, moitos se preguntaron si era razonable que unha administración pública gastase casi 8,5 millóns de euros en un kilómetro e medio. E hoxe podemos comprobar que sí, que era razonable, porque detrás de estos 8,5 millóns de euros hai centenares de emprego, hai 30.000 toneladas de peixe anual, hai 67 millóns de euros de facturación e hai todo un pobo que deixa por fin de ser espectador de 400 camións diarios.
Son las palabras de Alberto Núñez Feijó. Tuvo palabras especiales, un saludo especial para un ahora exdiputado del Parlamento gallego y no era precisamente de su partido. Vamos a escucharlo.
Vais nada, quiero saludar de una forma muy especial aquí a un amigo que tiven durante moito tempo no Parlamento, que vostedes xa saben quen é, que quisiera saludarlo porque tivemos ratos muy interesantes no Parlamento galego durante a miña etapa na oposición. Como portavoz do Partido Socialista, Ismael Rego foi un duro portavoz que me enseñou tamén a ser un xefe da oposición duro.
Como decíamos, se espera un día agradable en esta jornada de hoy. Ahora tenemos 12 grados de temperatura. Ha ido subiendo un poquito y son muchos los datos que tenemos que ir transmitiéndoles a lo largo de los próximos minutos relacionados con esas noticias que van marcando la actualidad. Y noticia que va marcando la actualidad es, como no, esa nueva carretera que se ha inaugurado esta misma mañana a las 11 en Burela. Es una carretera pequeñita, es 1 kilómetro, 200 metros, pero ha costado una pasta, ha costado muchísimo dinero, 8,5 millones, hablaba el presidente de la Xunta hace apenas un ratito, que llegaba casi a los 8,5 millones de inversión. Ha costado muchos quebraderos de cabeza, muchas dificultades, pues muchos problemas de ingeniería, y han tenido que mover la línea de ferrocarril, con lo cual pues ya sabemos todos lo complicado de esa obra. Por ejemplo, Alfredo Llano, el alcalde de Burela, ha hecho un recorrido por alguno de esos problemas con los que se fueron topando en estos años, cantidad de años de devenir hasta conseguir esta infraestructura nueva. Desde el año 1997 aproximadamente, que fue cuando ya se comenzaba a proyectar la creación de un vial que diera acceso directo al puerto de Burela y no tuviera que, pues bueno, no se tuviera que atravesar la localidad con todos los camiones pesados para transporte tanto de pescado como de mercancías y demás. Vamos a escuchar a Alfredo Llano en ese recorrido histórico que hace.
Tengo que decir que é certo que o presidente e o seu equipo ten a oportunidade e a honra de rematar, de culminar esta obra e ao mesmo tempo de inaugurarla, pero tamén teño que dar as gracias porque eu penso que todo isto é un proceso que dunha responsabilidade compartida por moita xente que formou parte de diferentes diferentes responsabilidades na Xunta de Galicia ao longo deste prazo que houve desde que se fixo o primeiro proxecto hasta que se rematou, xente do PP, claro que sí, pero tamén xente do PSOE, xente do Bloque, que tuveron a oportunidade e traballaron na súa constancia, e gracias a todos eles pues logramos acabar esta obra que ahora mismo estamos inaugurando. Teño que decir que tuve a grande oportunidade de conocer os técnicos que proxectaron esta infraestructura. Teño que decir que sería así máis ou menos no ano 2017, o sea, 2007-2008. O primeiro plano que tuve a oportunidade de ver, que era un plano, pues, con as súas curvas de nivel, con todo ben marcado, carecía da primeira rotonda. A primeira rotonda que había arriba non existía tal rotonda. Era unha incorporación a Nacional, pero dunha forma que ainda hai en moitas estradas hoxe, pero é unha incorporación, facendo ceda ao paso, mirando polos espelliños e incorporando esa rotonda. Veo beneficiar moitísimo a seguridade de incorporarse aquí a este acceso. Tamén hai que ver que non solamente teño que dar as gracias tamén porque todo este proceso, desde que estou de alcalde, a empresa Copasa tuvo un encargado, Luciano, que penso que é unha persona que estuvo nos sempre moi informados, estuvemos sempre aquí pues, de unha maneira ou doutra relacionados, vendo como iba evolucionando os problemas que iban existindo. Aquí houve moitos problemas nesta acceso. Xa se viu, porque claro, comezou casi no ano 97 hasta hoxe en día, pues, evidentemente son moitos anos transcurridos, pero houve moitos problemas. Un deles, donde estamos inaugurando agora, que se ve que non hai vegetación, isto houve un derrume moi importante un día de moita choiva en Burela, e derrumbouse, e inmediatamente pensamos que comprometía bastante o que iba a ser a continuidade da obra. Sin embargo, esta empresa inmediatamente deu un exemplo claro de montón a escollera e inmediatamente podemos seguir para adiante. Eso, relación, a súa educación, a súa forma de explicar, pues estou moi agradecido de todo eso.
Pues muchos problemas con los que se encontraron en la ejecución, la proyección y la ejecución de esta obra, pero ya es una realidad. Se ha inaugurado esta misma mañana y luego a partir de las 5 de la tarde pues se pone en funcionamiento. El presidente de la Xunta de Galicia, que ha estado en la inauguración, venía por cierto acompañadísimo con la consellera de Infraestructuras Eter Vázquez, por la consellera de Mar, Rosa Quintana, también estaba la diputada, ahora mismo la secretaria de la Mesa del Parlamento, Raquel Arias, y el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balsiro. Ya sabemos que había habido como un cambio de papeles, había representación política tanto a nivel autonómico como a nivel local e incluso a nivel provincial. Bueno, pues Feijóo ha señalado que se está abriendo un nuevo camino al mar, que es muy directo, que es el más corto posible, que facilita el tráfico relacionado con el puerto y también es un acceso directo para Burela, para el resto de los vecinos, y lo facilita además porque conecta también con la zona del polígono industrial. Considera que esto va a ser un importante empuje también a nivel empresarial para la actividad portuaria, la actividad empresarial y la actividad económica de toda la zona. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo hablando de esa apuesta triple por la actividad pesquera, el puerto comercial, la calidad de vida de los vecinos.
Sí, estamos abrindo un nuevo camino mar. Burrela tiene un nuevo camino aberto cantábrico. Por lo tanto, este é un camiño moi directo, é o camiño máis curto posible. Un camiño que enlaza Burela co resto de Galicia, co resto de Asturias, que facilita moitas cousas, que facilita o tráfico relacionado coa actividade portuaria, pero tamén facilita que a xente que vive no centro de Burela poda ter un acceso directo para entrar e para sair sin necesidade de percorrer outras calles e o entramado urbano de Burela. Certamente non é un camiño extenso, pero sí é un camiño estratégico. Por qué? Pois porque estamos aproveitando a enxeñería para facer cousas que fai probablemente uns anos non poderíamos executar. Se non estuveramos cunha técnica novedosa, pois probablemente estos taúdes non atreveríamos a tocar e moito menos a cambiar o trazado dun ferrocarril, ampliar en consecuencia a seguridade vial e a seguridade ferroviaria. Estamos, por lo tanto, ante unha aposta triple, unha aposta por mellorar a actividade pesqueira na Mariña, unha aposta por consolidar Burela como un porto tamén, non só pesqueiro, sino un porto comercial de referencia, e todo isto facelo compatible coa calidade dos vecinos, é dicir, cun novo acceso ao centro de Burela. Por tanto, a nosa satisfacción hoxe é saldar unha débeda pendente que había coa Mariña, con Burela, unha débeda pendente desde Faianos, e o importante, unha vez que o alcalde fixe un relatorio dos problemas, das dificultades da execución material da obra, dos atrasos, en definitiva, o importante é que hoxe nace unha infraestructura blindada, cumplindo os parámetros medioambientais, cumplindo os parámetros arqueolóxicos e cumplindo os parámetros urbanísticos. Por lo tanto, a obra queda correctamente executada despois de tantas dificultades e despois de tantos atrancos.
Pues una obra correctamente ejecutada. Ha señalado que a partir de ahora Burela va a ser un pueblo distinto a partir de esta misma tarde y que se refuerza la competitividad. También ha loado el puerto, de Burela porque se descargan 25.000 toneladas de pescado anuales y esto supone una facturación de 67 millones de euros. Es el cuarto puerto gallego desde el punto de vista de volumen de descarga. El cuarto. Pero es el segundo en cuanto a lo económico. Es el segundo en cuanto a la facturación. Y va por detrás de Vigo. Así que ya sabemos la importancia del puerto de Burela. Este nuevo acceso, como dice, va a reforzar también el liderazgo del puerto. Vamos a escuchar también las declaraciones de Feijóo sobre este asunto.
Probablemente Burela es un poco distinto a partir de esta tarde. Sin duda para los vecinos, para actividad portuaria, para competitividad de su economía, para todas as persoas usuarias do porto, pero tamén para centenares de camións e, por lo tanto, transportistas que traen e levan peixe de aquí hacia outros lugares de Galicia e de España. Chega tempo, digo, para reforzar a competitividade, porque estamos ante un dos portos máis importantes de Galicia. Burela é sinónimo do bonito do norte, Burela é sinónimo de xarda, Burela é sinónimo de pescada, Burela é sinónimo de sardiña, Burela é sinónimo de conservas excelentes. Por lo tanto, estamos ante un dos portos, desde o punto de vista pesqueiro, máis importantes do Cantábrico.
Pues además de hablar del puerto de Burela, como no se ha olvidado de hablar de la vía de altas prestaciones o también del hospital da Costa. Sobre la vía de altas prestaciones señala que entre diciembre y enero se va a abrir, a poner en marcha. Y sobre el hospital da Costa ha vuelto a insistir en ese compromiso que tienen desde la Xunta de Galicia con la ampliación de este hospital, al mismo tiempo que destacaba la importancia de la Mariña en el resto de Galicia.
Vamos a seguir trabajando en la Mariña. Yo me siento muy satisfecho de poder decirlo. No fue fácil todos estos anos, as cousas aínda quedan con incertidumes, pero certo é que hai un antes e un despois na Mariña. Hai un antes e un despois nesta obra, hai un antes e un despois na obra que vamos a abrir, espero que no mes de decembro, en xaneiro, tamén na Mariña, e hai un antes e un despois desde o punto de vista da sanidade pública da Mariña. Esta é unha mostra do compromiso da Xunta con esta parte importantísima de Galicia, con unha das partes máis importantes do punto de vista industrial, económico, portuario e pesqueiro de Galicia, que é a Mariña Lucense, que é Burela. Pero hai outra mostra máis, que é pois avanzar nas vías de altas prestacións entre Celeiro e San Cibrao. Unha obra que ten un investimento de 50 millóns de euros e que técnicamente está finalizada, que entregaremos nas próximas semanas, unha vez que o director da obra permita que empece a circular os vehículos por esa vía de alta capacidade e que vai a beneficiar tamén os peiraos de Viveiro, os peiraos de Cervo, e que liberados tamén os vecinos de Xove de un tráfico intenso que neste momento está percorrendo ese concello. E por último, vamos a seguir traballando na Mariña porque temos traballo contratado e temos que executalo e finalizalo. Refírome á ampliación do Hospital da Mariña. Esta ampliación, tantas veces comentada, tantas veces reivindicada, que por fin está xa en execución plena porque hai un adxudicatario da obra, porque hai un plan de execución, porque sabemos o que queremos facer, e o que queremos facer é ampliar a superficie hospitalaria, mellorar o confort dos pacientes hospitalizados, mellorar as condicións de traballo dos médicos, do personal sanitario e do personal non sanitario que traballa no hospital, en definitiva, facer un hospital mellor para os máis de 70.000 ciudadanos da Mariña que utilizan ese hospital como o seu hospital de referencia. 14 municipios, 70.000 personas, ampliación dun novo hospital. Estou convencido de que por aquí vamos ben, cumplindo os compromisos iremos mellor. Todas estas actuacións son a mostra do compromiso co presente e co futuro da Mariña Lucense.
Pues ahí quedaban las declaraciones del presidente de la Xunta de Galicia con ese compromiso con el presente y el futuro de la Mariña Lucense. Hablaba de esa vía de altas prestaciones que visitaba el otro día Etel Vázquez, y ella señalaba que si todo iba bien y la meteorología lo permitía, etcétera, etcétera, se iba a abrir antes de que acabara el año. Bueno, ahí. Entre que acabe el año y si no en el mes de enero, se abriría la vía de altas prestaciones en ese tramito que tenemos, que todavía es un tramo de 8 kilómetros aproximadamente entre Celeiro y San Ciprián. Es el primero de los tramos, bueno, tiene la variante de Ortigueira hecha, pero este sería el primero de los tramos en nuestra comarca y todavía quedan muchos. Y luego señalaba también Etel Vázquez que van a tirar por la variante de Viveiro, ahí se ponen todos de acuerdo. Bueno, pues ese tramo de la vía de altas prestaciones será la siguiente inauguración que presenciemos en nuestra comarca, y luego ya para la ampliación del Hospital La Costa tendrán que pasar años y años. Al menos se han retomado esas obras que, recordamos, se habían como medio paralizado o solamente se estaban centrando en la zona del helipuerto, pero bueno, también puede que aprovechando la visita del presidente de la Xunta de Galicia se pusiera nuevamente la maquinaria a funcionar. Es un compromiso del gobierno gallego la ampliación del Hospital La Costa, a ver si, bueno, pues se produce tal y como se ha producido esta apertura del nuevo vial de acceso al puerto de Burela. Pues nada, que estamos llegando a la 1:20, que seguimos contando las noticias en esta jornada de hoy, también a golpe de villancico, por cierto, porque empieza el mes de diciembre.
Toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Seguimos ahora por las tres sintonías contando las noticias más destacadas del día en la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Venimos de hablar, de desarrollar toda esa presentación, inauguración del acceso al puerto de Burela que ha tenido lugar esta misma mañana en esa localidad. En Burela, por cierto, también en el entorno del Hospital La Costa ha habido mucha movilización, ha habido mucho movimiento. Hemos visto que se han desplegado los efectivos de bomberos. Se ha provocado la alerta, evidentemente, de la población. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasará? Y demás, les contamos que es un simulacro, Era simplemente unas pruebas que se están realizando con los efectivos de emergencias y con los bomberos en la zona de urgencias del Hospital da Costa de Burela, pero no pasaba nada, solamente probaban cómo actuar ante algún tipo de incidente, accidente, etcétera, etcétera. En esta jornada de hoy, además de hablar del vial de acceso al puerto de Burela, hablamos del Resurrection Fest, porque ya está confirmada la primera de las bandas, o la primera de las grandes bandas, y es Rammstein, tal y como parecía que iba a ocurrir. Rammstein encabeza las primeras confirmaciones del Resurrection Fest de Viveiro del año que viene, del 2017. Este año esperan superarse todavía un poquito más Ya sabemos que es difícil superarse a lo de este año que acaba de celebrarse el Resurrection Fest del 2016 con esa banda Iron Maiden, pero bueno, pues se van a traer a Rammstein, que esperan que lleven el mejor directo del mundo, un espectáculo completo lleno de toda su pirotecnia y escenografía al que ningún fan del metal de la península puede faltar, según destacan desde la organización del Resurrection Fest. Así que está confirmada la banda Rammstein como cabeza de cartel de uno de esos días del Resurrection Fest del año que viene, del 2017. Son esos primeros conciertos confirmados que nos van aportando como goteo desde la organización del festival.
Adelanta tus compras navideñas y de Reyes en Lencería Lourdes, en Vegadeo. En Lencería Lourdes te hacemos un 20% de descuento. Sí, has escuchado bien, un 20% de descuento en todos los artículos. No lo pienses más y ven a Lencería Lourdes. Estamos en la calle Alameda 8 en Vegadeo. Lencería Lourdes desea a todos unas felices Navidades.
¿Quieres comprar fruta garantizada? Fruterías Milfrut te garantiza que si compras un kilo de fruta, consumirás un kilo de fruta. Fruterías Milfrut te ofrece la mejor calidad al mejor precio. Fruterías Milfrut nos puedes encontrar en Ribadeo, Foz, Viveiro, Lugo y en Burela, con instalaciones reformadas para darte lo mejor de lo mejor. Ven a visitarnos y lo comprobarás. Ricos y verdes
vegetales. 23 minutos pasan de la una del mediodía. También hay que hablar de infraestructuras, pero por la parte de En Marea, porque preguntan al Ministerio de Fomento qué actuación va a realizar en la Nacional 640 y también piden que se mejore cuanto antes las carreteras en la zona de la Mariña. Es Miguel Ancho Fernambello el que presenta esta pregunta ante el Ministerio de Fomento. Considera que desde Fomento tenían que haber aprobado también las mejoras de la Nacional 640 entre Ribadeo y Lugo. Recoge así las iniciativas, las actuaciones aprobadas por SEITSA para la construcción y mejora de varias carreteras, y entre ellas estaría la Nacional 640, su paso por Lugo, pero hay otras que se estarían publicando en el Boletín Oficial del Estado, entre las cuales estaría la rehabilitación estructural del firme en la carretera Nacional 640. Ya se ha dirigido en otras ocasiones para solicitar información sobre esta vía y también señala que es una carretera que comunica Lugo con la Terrachá, con la Mariña, con Asturias, que tiene graves problemas en su firme, y en concreto destaca que el tramo que va entre Ribadeo y Lugo está peor. Para el diputado de En Marea, las actuaciones que hará Fomento, o entre las que tiene que hacer Fomento, tendría que extenderse también a otros tramos de la 640 que presentan ese mismo problema, y considera que las obras deberían llevarse a todos los tramos perjudicados con el fin de mejorar la seguridad vial en esa carretera. Seguimos contando las noticias más destacadas de esta jornada de hoy. Como decimos, en el municipio de Barreiros se han llevado a cabo una serie de actuaciones de mejora, como por ejemplo la colocación de una nueva caldera en los colegios viejos de San Miguel de Reinante. Unas actuaciones que también se han complementado con las obras de mejora que se llevan a cabo en la escuela infantil. Son actuaciones para mejorar la calidad de vida de los vecinos y también de los niños. En este caso, está realizando esos trabajos el ayuntamiento. La inversión para esa escuela infantil asciende a 27.000 euros y el ayuntamiento cuenta con una subvención de la Consellería de Política Social. Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo de Desarrollo Regional dentro del marco de los FEDER. Por otra parte, estos días han colocado una caldera de biomasa, como decíamos, en los colegios de San Miguel de Reinante, que es un proyecto financiado por el INEGA a través de una subvención para proyectos de equipamiento térmicos de biomasa, también cofinanciados por esos fondos, FEDER de Galicia.
Adega Olagar, la tienda gourmet de Burela, te ofrece vinos, licores, productos delicatessen, jamones, embutidos y una gran variedad de artículos que podrás encontrar en nuestra tienda, siempre con la máxima calidad. Para regalar o simplemente porque te apetece un producto exclusivo, no dejes de visitarnos. Te asesoramos personalmente y lo preparamos todo para regalo. Adega Olagar, Avenida Arcadio Pardiñas 179, Burela, a 100 metros de la estación de servicio. Tus compras siempre garantizadas en Adega Olagar. ¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera? ¿El diseño? ¿El color? ¿La calidad? ¿El precio?
Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
26 minutos pasan de la una del mediodía y en el occidente asturiano la Consejería de Desarrollo Rural destina 355.000 euros en ayudas a 15 proyectos de acción costera. Esto generará una inversión global de más de medio millón de euros y las subvenciones están financiadas por los nuevos fondos europeo marítimo y de la pesca. Se van a ver beneficiados algunos de los ayuntamientos del occidente, como por ejemplo Castropol o también la zona de Navia Porcian. En Castropol recibe una ayuda al ayuntamiento por 10.000 euros para el proyecto de promoción de la ostra. Y la subvención es el 100% de la inversión, por cierto. Y luego, en la comarca de Navia Porcia, la Cofradía de Pescadores de Puerto de Vega recibe cerca de 7.000 euros para la evaluación del plan de explotación del pulpo en Asturias y la Fundación del Parque Histórico del Navia, 5.000 euros para la elaboración del documental La Costa Navia Porcia, una cultura marinera, dentro de esas ayudas de los fondos europeos marítimos y de la pesca. Nos habla de ello María Jesús Álvarez, que es la consejera de Desarrollo Rural.
El Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca pretende la diversificación económica de las zonas costeras mediante el apoyo a proyectos de emprendedores que generen la creación de nuevos empleos y contribuyan al mantenimiento de los existentes. Busca también la mejora de la transformación y la comercialización de las producciones pesqueras con el mismo objetivo y promueve también proyectos que sirvan para la mejora de las infraestructuras y den valor al territorio. En definitiva, se trata de asegurar el mantenimiento de la actividad económica en las zonas pesqueras.
Sobre la inversión, señala que es una inversión importante de casi 6 millones de euros hasta el 2020.
En Asturias, esta línea movilizará casi 6 millones de euros hasta el año 2020, que serán gestionados por los 7 grupos de acción costera. Esta, que acabamos de resolver, es la primera convocatoria del nuevo periodo y ascendió a 818.000 euros.
Pues ahí tenemos esos beneficios importantes para la zona del occidente asturiano y también para esa iniciativa que llevan impulsando unos cuantos añitos desde el Ayuntamiento de Castropol para promocionar la ostra criada aquí al ladito. Seguimos hablando de otros asuntos que van marcando la actualidad. Recordamos esas ayudas de la Xunta de Galicia para los concellos para desarrollar proyectos de accesibilidad. Unas ayudas que han llegado a dos ayuntamientos de la Mariña Lucense, en concreto al de Xove y al de Cervo, según destaca el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro.
La Consellería de Política Social destinou máis de 144.000 euros a 4 proxectos de accesibilidade que desenvolven outros tantos concellos da provincia. Hai que incidir na necesidade de avanzar na accesibilidade universal para que todas as persoas teñan a oportunidade de disfrutar dunha participación social plena. Neste sentido, hai que eliminar as barreiras de comunicación, non só as barreiras físicas, valerse de equipamentos que faciliten as persoas con diversidade funcional a autonomía no uso dos espacios públicos e dos edificios destinados á prestación de servicios públicos.
En Ribadeo también están pendientes de cómo avanzan las obras de la residencia de la tercera edad. En la jornada de ayer, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, y representante de la plataforma de asociaciones vecinales pro residencia de mayores, se presentaron en la instalación para ver cómo iba el tema. Estaban acompañados por la directora de ejecución de las obras. En principio está bastante bien, quedan unas cuantas cositas. Está encarrilado el tema de la residencia de la tercera edad. Queda todavía demoler la antigua vivienda de profesores, que está ahí, se puede ver aún. Y luego, pues todo lo que es el equipamiento. El equipamiento, y el alcalde ha aprovechado la ocasión para recordar que la Diputación ha realizado un esfuerzo inversor con este edificio, con la residencia de la tercera edad, que no ha hecho, por ejemplo, la Xunta de Galicia, que todavía no ha puesto encima de la mesa ese medio millón de euros, el medio millón de euros de marras que había comprometido, pero que no llega. Así que señala que la Xunta no pone ni un duro, ni un euro, en este caso, para la residencia de la tercera edad, que está prácticamente terminada. Vamos a cambiar de tónica ahora, cuando pasan 31 minutos de la una del mediodía, y hablar también de deportes con Miguel Fuente.
Y comenzamos hablando de fútbol sala y deseando suerte en su periplo italiano a Suso Rey, entrenador mariñano, que va a probar suerte en el Prato, equipo que tiene como objetivo retornar a la Serie A del fútbol sala italiano. En casa nos quedamos con el Burela Fútbol Sala preparando el choque de mañana ante el colista Jumilla. En el entrenamiento de ayer han participado Isi y Chano, pero su participación en el encuentro de mañana no está todavía tan clara. Recordamos que el Burela viene de dos victorias consecutivas y busca una tercera para continuar con esas opciones de Copa y eludir los puestos de descenso, como manifestó Iago Míguez.
Las dos victorias, pues sí que es verdad que bueno, el primer objetivo de temporada era alejarnos cuanto antes dos puestos de descenso. Ahora sí que estábamos en la décima posición y con este, que si conseguimos o ganamos una victoria, pues seguro que nos da opción de poder soñar, pues estar loitando ahí en volver a otra Copa de España. Así que es muy complicado porque tanto equipos como Jaén, Peñíscola, que son equipos que nos vamos a pelear con ellos por entrar, pues sí que es verdad que no están perdiendo muchos puntos, la verdad hay que decirla, por eso que está complicado, pero bueno, vamos a pelear hasta última opción que teníamos por conseguirlo.
Sobre el rival, ha dicho que vendrán a Burela a poner las cosas complicadas porque también quieren continuar con opciones de permanencia en la categoría. El equipo en mañana, el equipo de la Naranja, realizará su último entrenamiento esta misma tarde, donde está previsto que también pruebe Carlitos, jugador que no pudo participar en la pasada jornada en Cartagena por una lesión en el último entrenamiento ya en tierras murcianas. Si pasamos a hablar de baloncesto, no hay jornada este fin de semana, pero el Club Baloncesto Viveiro va a disputar el partido que tiene aplazado de la primera jornada ante Leume. Quizás los dos equipos candidatos al playoff y que se van a jugar la primera plaza del grupo. El partido está fijado para el próximo domingo a las 7 de la tarde en Puente de Ume. Y le recordamos que el próximo día 3 y 10 de diciembre, la Federación Gallega de Baloncesto, en colaboración con el Concello de Cervo y el Club Deportivo San Ciprián, organiza un curso de árbitros y oficiales de mesa que está abierto a cualquier persona interesada. Si estás, por tanto, interesado y quieres apuntarte, puedes hacerlo a través del correo electrónico delegacionlugo@fegaba.com o en el teléfono 982-21-5765. Y el Club Deportivo Lugo, en colaboración con el Ayuntamiento de Mondoñedo, organiza la Club Deportivo Lugo Cup entre los días 2 y 5 de enero en las instalaciones del Complejo Deportivo de Viñas da Veiga.
Seguimos, 34 minutos pasan de la una del mediodía. Como decíamos también al inicio de este informativo, hoy se celebra el Día Mundial del SIDA y aunque pues últimamente parece que lo hemos dejado en un segundo plano, sigue estando ahí. Es una enfermedad que todavía tiene mucha prevalencia. Tenemos con nosotros, bueno, no con nosotros porque esta persona está en la calle, en Burela, al lado del Centro de Salud, intentando concienciar y prevenir, pero bueno, vamos a hablar con ella por teléfono. Se llama Maite Lanza y ella es trabajadora social de la Unidad de Atención de Drogodependencias de Burela. Maite, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde. Pois, sí, aquí facendo prevención sobre o VIH e SIDA.
Cal é a intención, o objetivo desta mesa? Estáis a repartir unha serie de información, verdad?
Estamos repartindo información, estamos intentando concienciar a xente de que a SIDA hai que prevíla todos os días, non só hoxe. Para eso repartimos uns calendarios, para que cada vez que miremos que día é, vexamos que hai que previr. Repartimos tamén preservativos, pegatinas, lazos, bolis.
Achégase moita xente por aí a preguntar?
Bueno, a xente que pasa ao centro de saúde, casi todo o mundo nos ve e nos pregunta. Moita xente quere colaborar economicamente, presta unha campaña gratuita de difusión.
Non sei se é unha impresión miña, pero eu pensaba que non temos tan presente o SIDA neste momento nas nosas vidas. Non estamos concienciados, olvidamos esta enfermidade, parece que por fin estamos erradicándola.
Creo que siga habendo moitos contagios, sobre todo en vía sexual, porque precisamente se nos olvida de que isto existe. Utilizan os preservativos para prevenir embarazos, pero non enfermedades de transmisión sexual moitas veces, e isto fai que siga transmitíndose a enfermidade.
Pero evolucionamos, ¿no? Dende logo los anos en que apareceu ou se decataron os científicos e os médicos de que existía este tipo de enfermidade, agora parece que o temos todo controlado, ¿no? Dentro dos límites.
Claro, porque coa prevención evitase a transmisión e encima avanzaron moitísimo nos tratamentos. E claro, a calidad de vida é moito mellor. O problema está nas persoas en que non saben que a teñen e que non poden tratala.
Os xóvenes saben como previr e demais?
En eso estamos, en informar de cómo hay que prevenir. Parece que todo el mundo se queda coas seringas y cos preservativos y non é solo eso. Entonces, precisamente para informar os xoves fixemos unha campaña de fotografía para que les informaran, superan o que querían transmitir a través de carteles e outros anos facían en dibuixo, este ano foi en fotos e eles mismos son os que transmiten a información de como hai que prever.
Con este certame de carteis, ademais, vais entregar esta tarde os premios, non?
Sí, hoxe pola tarde entregaremos os premios. Houve dúas categorías xerais, unha para menores de 25 anos, outra para maiores de 25 e outra para asociacións con usuarios en riesgo de exclusión.
Por aquí teño o nome dos gañadores. Un deles é Jesús Díaz Piñeiro de Burela e o outro é José Antonio Gradaille de Aspanane tamén, non?
Sí, sí. Dous gañadores de forma individual, un chico de Aspanane que nos fixo unha foto chulísima dun xogo e que nos dice que a sida non é un xogo, que hai que prevenir. Jesús Díaz centrouse máis nas novas tecnoloxías, intentando con un teléfono móvil chegarlle a xente nova e que se fixen no cartel e que vexan cales son as vías de transmisión. E despois un grupo de nenos de segundo da ESO, do Colexio do Pilar, tamén nos fixeron o cartel para menores de 25 anos, un cartel moi llamativo, donde eles mismos forman o lazo.
Xa para rematar, contanos, Maite, ao longo do ano, dende a Unidade de Atención ás Drogodependencias, tamén desenvolveis labores de concienciación en torno ao SIDA?
Sí, durante todo o ano temos información, fánselle as probas a aqueles usuarios que queren, facemos tamén información en centros educativos e para pais, se non lo demandan.
Falaches de probas para aqueles usuarios se os solicitan, son probas, supoño que nas que a identidade das persoas non sae a luz, non? Supoño que isto ten...
Son probas anónimas, sí.
Podemos ponerse
en contacto con nosotros, sí. Ou senón tamén a través dos centros que erote máis.
Pero isto é rápido, levadías, ten que facer algún tipo de instancia. Sabes que ás veces as persoas se teñen que facer papéis, botan para atrás un pouco.
Bueno, é como facer unha analítica normal. A ver, a que facemos nosotros é como cando pedimos analítica normal. Simplemente ir a sacar a sangue. E nos centros que erote máis non teñen que facer ningún trámite, máis unha proba rápida en saliva.
Moitísimas gracias, Maite Lanza, as dúas vais estar ali, non? Na mesa informativa.
Sí, hasta as dúas contamos estar aquí informando a todo o mundo e pola tarde na nosa unidade.
Gracias por estar hoxe con nós, que vaya todo moi ben, moi boa tarde.
Gracias a vos.
En Hotel Restaurante O Castelo, jornadas gastronómicas de buey rubio. Cecina y chuletón premium, entrecot, solomillo y osobuco, para que degustes este manjar de crianza propia. Reserva de mesas en el teléfono 982-594402 o en el propio restaurante. Jornadas gastronómicas del Buey Rubio. Además, ya puedes reservar tus comidas y cenas de empresa. Consulta en www.hotelocastelo.com o en Facebook. Hotel Restaurante O Castelo, estamos en carretera Viveiro Ribadeo. Cruce en San Ciprián, teléfono 982-594402.
Memoria Digital Lugo, o Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Hoxe contamos con Vicente Poi, natural de Cruzul en Becerreá, que lembra as festas da súa mocidade.
As festas, a media tarde empezaban as festas, que agora empezan de noite. As festas públicas agora empezan de noite, e vanse de noite. Pero antes, a media tarde, estaba unha festa. Festas, pois en casi todos os pueblos había festas, porque aquí é moita juventude, iba toda xunta para as festas. A juventude de cada pueblo iba xunto para as festas. Que agora vai cada un cando quere, porque van en coche ou van... onde teña ocasión. Pero agora, daquela, íbase andando. Eu teño ido a Doncos, a festa, que aí debe haber uns 10 ou 12 kilómetros. E iba, e viñamos del outro día cun día para casa, da festa.
Se tes máis de 55 anos e queres registrar os teus recordos, chámanos o 982 28 46 67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
Seguimos en Costa Viva. Se está acabando el año. Bueno, sí, nos queda un mes para que se acabe, pero ya estamos enfilando el final del año y algunos ya van despidiendo, como por ejemplo los senderos. Esas personas que disfrutan de salir a la naturaleza y hacer alguna que otra ruta, ya tienen prevista la que va a ser la última ruta de este año 2016. Por ejemplo, os Sendeiros de Foz van a realizar una ruta por los Oscos y hay que ir apuntándose. Nos lo cuenta Roberto Morís, el presidente de la asociación.
Para o vindeiro día 11 tenemos a última andaina de este año. Será por a terra de Óscar Burón. En concreto faremos a ruta da mina de Astalladas, que parte de Santa Eulalia, unha fermosa ruta por aquela zona para visitar a mina Carmiña, a aldea abandonada de Astalladas, que é o que dá nome precisamente a ruta. A paisaxe é moi fermosa neste tempo de outono por o contraste de cores que hai, dado o tipo de vegetación que hai naquela zona, tanto perenne como caduca. Entonces teremos cores ocres e marrós, e no medio o verde das coníferas, de piñeiros e abetos. Bueno, a ruta é bastante, poxemos media, porque ten algún pequeno tramo de subida, pero bueno, é doada de facel, por camiños cómodos de camiñar, na zona boscosa. Os camiños están alfombrados cas follas das árbores, bueno, fa un caminar moi suave, precioso. Bueno, o derradeiro día para anotarse o vindeiro mércores día 7, porque, bueno, a nova lei do deporte obríganos a facer seguro de accidentes a todos aqueles que non estén federados, entonces precisamos tempo para tramitar cas compañías de seguros, os correspondentes seguros. Bueno, poden anotarse a calquera de nós da xunta directiva a través do correo electrónico ou nos teléfonos 676-561-594 ou nos 670-369-017. Bueno, esperamos pasar un fermoso día ali, despedir o ano todos xuntos. Bueno, logo comeremos en Barbeito, no Mesón Catro Camiños, para, bueno, facer a despedida do ano.
Pues ahí van a despedir el año todos juntos el próximo día 11 de diciembre. Vayan apuntándose que tienen que controlar el tema de los seguros, por otra parte. 44 minutos pasando la una del mediodía en esta jornada de hoy. También hablamos de empleo del Lugo Work, porque desde la Diputación de Lugo ofrecen a 105 jóvenes en paro formación y empleo. Se trata de los primeros cursos del Lugo Work. El presidente de la Diputación, Darío Campos, ha hablado en este jueves de hoy sobre ese programa formativo y de empleo. Es la puesta en marcha de las primeras acciones para los lucenses menores de 30 años en paro. Se denomina Lugo Work, como decimos, pues para toda la provincia. Se trata del primer plan de empleo juvenil que ha puesto en marcha el gobierno provincial después de captar 2 millones de euros de la Unión Europea. Además, lo quieren hacer participativo, puesto que se ha diseñado con el tejido empresarial, la formación, respondiendo de este modo a las necesidades reales. Vamos a escuchar al presidente Darío Campos.
Son preto de 1.600 horas formativas gratuitas que ofrecemos a un total de 105 desempregados lucenses. Todos eles menores de 30 anos e que están escritos no sistema de garantía juvenil. Tras esta fase de formación, os participantes terán a posibilidad de ser contratados en empresas da provincia durante un plazo de 6 meses. E para ello abriremos unha convocatoria pública dirixida ao tecido productivo lucense, ofrecéndoles axudas de hasta 5.000 euros para a contratación dos mozos, que concluíron con éxito a formación e que se axusta ás necesidades laborais das empresas da provincia.
La formación hay hasta 7 cursos. El plazo de solicitud se abre mañana, a partir de mañana, y los cursos son auxiliar de ventas online y atención al público, ayudante de cocina y servicio de restauración, empleo eficiente y uso de maquinaria para aprovechamiento forestal, aserradero de madera o aserrado de madera, auxiliar de gestión informática e internet para pymes, trabajos auxiliares en obras de rehabilitación y construcción y operario de obra civil. ¿Y dónde se van a desarrollar? En varias zonas de la provincia lucense y en nuestra comarca en Viveiro. Se van a desarrollar en las zonas centro, norte y sur y en la montaña, y es Lugo, Viveiro, Afonsagrada y Monforte de Lemos. Desde mañana abierto el plazo para la solicitud de estos cursos. 7 cursos del Lugo Work ofrecen trabajo a 105 jóvenes en paro, menores de 30 años.
Sala de fiestas Rosalar en Ribadeo. Todos los fines de semana, tu punto de encuentro. Este sábado te esperamos con la orquesta Charleston y el domingo 4 de diciembre en nuestra sala, sorteo de dos cestas de Navidad. Rosalar, en pleno centro de Ribadeo, con zona de sofás y servicio de cafetería. Cada fin de semana, Rosalar.
A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados.
Presentamos Xeonovo Plan de Ahorro Total en Muebles Folgueira. Artículos de descanso, sofás, dormitorios, auxiliares. Todo, absolutamente todo que buscas nunha operación Ahorro Total sin precedentes. Unha tolura de descontos en muebles na nosa exposición. En Muebles Folgueira de Barreiros e Folgueira Muebles en Foz, Plan de Ahorro sin precedentes.
Por cierto, ya que estábamos hablando de actualidad de la Diputación de Lugo, también tenemos que hablar de Apontenova, y en este caso porque tiene su relación. Desde el Grupo Municipal del PP de Apontenova denuncian que el ayuntamiento no tiene alcalde, y es que el alcalde de Apontenova es el presidente de la Diputación. El Partido Popular dice que no hay alcalde, puesto que quien está ocupando la plaza está desaparecido, es decir, el socialista Darío Campos. Los populares afirman que desde que fue nombrado presidente del ente provincial, Apontenova está sin alcalde a todos los efectos, lo dice David Álvarez, que es el portavoz de los populares, y censura que el regidor no ejerza sus funciones y no se preocupe en lo más mínimo por dar solución a los problemas de los vecinos. Dice también David Álvarez que cada día son más los vecinos que les cuentan que se acercan al ayuntamiento para hablar con él, pero él no está nunca. Piensan que Darío Campos no se está interesando en gestionar el ayuntamiento de Apontenova, y que, si es así, lo más lícito es que le deje el puesto a otra persona. Insisten además en que está gobernando con un proyecto que lleva ya bastante tiempo agotado y que ahora está mucho más agotado. Es lo que señala el Partido Popular de Apontenova en esta jornada de hoy. Vamos a cambiar ahora de tónica completamente y vamos a hablar de literatura, porque tenemos esta tarde un encuentro con autor. Lo tenemos en el municipio de Foz, en la librería Bahía. Vamos a encontrarnos con el autor Santiago Jaureguizar, que va a presentar su obra Placebo. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Santiago Jaureguizar, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas.
Hola, buena tarde.
Ven, vas a presentar en un sello de Foz, en concreto en la Sala Bahía, en la librería Bahía, no Sala Bahía, en la librería Bahía, digámoslo, ven. Vas a presentar a tu última novela, ¿no? Chamase Placebo. ¿En qué consiste?
Bueno, pues es una novela sobre una, bueno, un propietario de un concesionario de coches en Ribadeo que ocolla crisis. Viaxa a Francia, él ten coches franceses, viaxa a Francia para intentar solucionarlo, e cando volve ten un accidente no aeroporto, entonces non recorda nada, e bueno, va a reencontrarse coa súa vida, ¿no? Con unha muller que estaba a punto de divorciarse, e con unha, bueno, pues un amante co que se iba a casar, e ao final darse conta de que, bueno, de que se entende ben coa súa muller e non ten ningún interés nesa outra muller, non? Uh-huh. Es un pouco a sinopsis.
Que cambia a vida completamente despois de ter ese accidente, non? Un replantexamento vital.
Bueno, él non cambia a vida, senón él volve a súa vida, pasa que non se acorda de nada, entonces, uh-huh. Bueno, se acorda de pocas cousas. Entonces, bueno, sí, efectivamente se replantexa a vida, non? É unha segunda oportunidade.
Parte dende Ribadeo, unha localidade coa que tes un vínculo moi especial, dende fai moito tempo.
Sí, dende os 3 anos que non estuve aí. Cheguei a Ribadeo con 3 anos e estuve aí vivindo moitos anos, sí. Sigo indo moito.
Gústache moito o contacto co público, como este que vas ter esta tarde na librería?
Gústame especialmente porque sempre descubres cousas que ti non viras na tua novela ou ves lecturas que non te esperabas, sobre todo por eso, non? Gustaríame que fonte a xente fose o máis sincera posible, non? Pasa que, bueno, eso a veces non é tan fácil.
Pero entón, aceptas ben as críticas en caso de que non se xan positivas?
Hombre, levo máis de 20 anos publicando, uh-huh. Xa escoitei de todo sobre os meus libros, non? Entón, tampouco... Bueno, para ben que para mal, tampouco.
Para
ben
para mal, claro,
y,
también.
Y tampoco todo negativo, ¿no?
No, claro. 20 anos publicando, son moitas as novelas agora que tes aí ás túas costas. Contanos un poquinho cara adiante, como te ves? Por exemplo, non sei se pensas seguir escribindo ou queres pois facer outras cousiñas, por exemplo, a nivel de guión, no teatro, cine.
Eu sempre estou escribindo narrativa, de feito estou escribindo outra novela agora ambientada en Ribadeo, como casi todas as miñas. Si fixen teatro, fixen guión, Fixen outra traducción, fixen mesmo unha guía de Galicia, pero bueno, son cosas que fixen porque me apetecía por experimentalas, pero bueno, creo que un ten que facer o que sabe facer máis ou menos, e a mí o que sei facer son a narrativa, non?
Uh-huh. Esa outra novela que tes aí en Cirnes, como se chama, de que país?
No, ainda non está en Cirnes, está para tardar aí, esta tarde aí 10 anos en escribirla.
Uf, 10 anos.
Sí, porque bueno, non estive 10 anos con ela todos uh-huh. os días, sino que estuve con outras cousas, outras novelas, bueno, entón fun revisando, volvendo para atrás, bueno. E esta outra, pues supoño que me levará será un proceso parecido. Coas de a adultos son moi lento, coas de rapaces non, porque bueno, máis ou menos vou escribindo rápido e son base publicando, non? Pero bueno, estaba aí dun grupo, dun comando terrorista, un bello comando terrorista que cometeu un atentado aí hai 30 anos atrás e se reúnen outra vez.
Cuéntanos do teu traballo, que é o que máis te gusta? O cal das túas novelas coa que te sintes máis identificado?
Hombre, a novela vamos a ver, non é unha novela, é un libro de contos que saquei no ano 95, que é o primeiro, e ese sempre é o que ten, chamase Freedom Speak, uh-huh. que é por, bueno, é unha, é dito dun xeito literal a expresión Freedom of Speech, non, de a expresión inglesa, non, liberdade de discurso, e ese é o que me fixo máis ilusión, é o primeiro, non, ora xa van, creo que 25, non o sei, uh-huh. entón, bueno, xa non ten má gracia.
Aquel tamén era divertido, curioso, como unha sucesión de sketch, da vida mesma, non?
Sí, eran uns contos breves, moi cortiños, bueno, sí, falaban sobre, sobre todo, bueno, sobre Galicia, creo que falo sempre eu, non? E eran, sí, creo que tían sentido de humor, espero, vamos.
Pois aquí temos Santiago Jaureguizar, esta tarde vai estar na librería Bahía de Foz a partir das 8:30, non?
8:30, sí.
8:30 da tarde para presentar a súa nova novela, Placebo, e esperamos que pasen un rato agradable. Todas as persoas que vayan, e tamén ti, o autor, moitas gracias por estar con nós.
Pues moitas gracias, espero que seas así.
Bajo la dirección del doctor Borja Vera Fernández, Vega Dental los atiende en la calle Palacio 17 bis en Vegadeo. Odontología general, ortodoncia, implantología, radiografía panorámica digital, más revisiones gratuitas. En Vega Dental nos adaptamos a tu horario y abrimos los sábados. Financiación en 12 meses sin intereses. Llámanos al 985-634-014. Te informaremos o visítanos en www.vegadental.com. Mi amor, ni verdad,
ni matiz. En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales. Y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Presta atención, si trabajas en una granja, en un matadero o en un centro ecuestre, si transportas animales vivos, si eres tratante de ganado, esto te interesa. Academia Mariña inicia un nuevo curso de bienestar animal el próximo 16 de diciembre. Infórmate y anótate en el 982-58-50-98. En Academia Mariña también da comienzo una nueva convocatoria de vigilante de seguridad. Academia Mariña, Burela, todo ano para ayudarte.
Seguimos 5 minutos, tenemos por delante para hablar un poquito también de música, porque ya sabes que estos días hemos estado sorteando unas entradas para el 5º Festival de Jazz de Ribadeo, que arranca ya muy prontito, o sea, mañana. El 2 de diciembre arranca y continúa hasta el día 10 de diciembre, son varios los conciertos, 5 los conciertos, y los ganadores de las entradas, serán un par de entradas para cada uno de los días de los conciertos de pago. Bueno, pues los ganadores son: para el concierto de Michael Oliveira, Eduardo Martín se lleva un par de entradas por responder a través de WhatsApp el primero a la preguntita, que era sencillísima, vamos, ya ni me acuerdo cuál fue, algo así como que cuál era el número del festival, algo así, preguntas muy sencillitas. Así que Eduardo Martín se lleva 2 pases para el primer concierto de pago, Michael Oliveira. El segundo ganador es José Luis Fungueiriño, se lleva otros 2 pases para el concierto de Julián Maeso. Y La tercera ganadora, Seba de Burgos, se lleva dos pases para el concierto de Shirley Davis and the Silver Blacks. Lo que tenéis que hacer, pues presentaros en taquilla con vuestro DNI para que os faciliten los pases y podáis disfrutar después muchísimo de esos conciertos. Pero los conciertos arrancan mañana también con sesiones gratuitas para aquellas personas pues que quieran acercarse al mundo del jazz, que no sepan si les gusta o no, pueden probar. Son los conciertos todos en el Auditorio Municipal. A las 8:30 de la tarde en Ribadeo. El de mañana es de Alejandro Vargas Trío y Prisco y Cherry también. Y nos va a contar el de mañana y lo siguiente Rafael Montevaro, que es el responsable de la organización del quinto Festival Jazz.
Empezamos el 2 de diciembre con el trío de Alejandro Vargas, que fueron los que ganaron este año o concurso de SGAE, y que también quiero agradecer que la Fundación SGAE nos permita contar con este trío aquí. Y ese mismo venres día 2 también incorporan pouco por primera vez no festival a músicos locais, vai haber actuación de Prisco Cherry, que casi non necesitan nin presentación. Son dous músicos históricos de Ribadeo que pasaron por un montón de grupos e que ahora teñen un proxecto de blues moi interesante. Pois xa o sábado, no primeiro concerto que vai a ser de pago, porque tamén meto aquí unha cuña, serán 5 concertos, os cales 3 serán de pago e 2 serán gratuitos. Os de pago a entrada vai ser 10 euros, pero hai un abono para os 3 concertos a 25 euros. Tamén aproveito para decir que as entradas xa están a venda na páxina de Code Tickets e tamén na Axencia de Viaxes Alandrina Tours de Ribadeo, a que tamén quero agradecer públicamente a súa colaboración desinteresada na venda de entradas todos os anos tamén. Como decía, o sábado o primeiro concerto xa de pago con o baterista cubano Olivera e un grupo moi interesante con a proposta de jazz latino. O martes vai ser outro día gratuito con un doble programa tamén, que van a ser os dous gañadores do concurso de maquetas que tamén se fixo este ano por primeira vez a carón do festival en colaboración con os estudios Más de Coruña. E os gañadores son Oyer Ponce Trío na versión de jazz e En Casa del Herrero na versión de blues. Estes dous grupos actuarán o martes día 6, tamén gratuito, como dixen. Logo, xoves día 8, será o turno de blues de Julián Maeso, un músico de longa trayectoria en moitos grupos de todo o estado. E remataremos con un dos platos máis fortes do festival o sábado, o 10 de decembro, ca cantante británica de blues Shirley Davis e a banda de Silverbacks. Todo isto vai ser no auditorio municipal e horarios son as 8:30 da tarde todos os días, tanto de pago como os gratuitos.
Bueno, pues ahí tienes una buena oportunidad para acercarte al jazz y al blues a través de este quinto Festival de Jazz y Blues de Ribadeo. Nuestros ganadores, Eduardo Martín, José Luis Fungueiriño y Eva de Burgos, que lo disfrutes a lo largo de los próximos 5 días de conciertos. Nos vamos a despedir nosotros con un poquito de música de jazz, la de mañana, la del concierto de mañana de Alejandro Vargas Trío, para que sepas cómo suena. Gracias por estar con nosotros y recuerda que a partir de las 2:20 seguimos con más noticias en Mediodía en la Costa.